Hola Manuel, ya hemos quedado en que en esta conversación nos vamos a centrar en ti como divulgador poético. Por ello te propongo que comiences hablándonos de la acción sanadora, salvadora de la poesía.
Yo, desde luego, para mí la poesía es no solo un baluarte que te libera, sino es terapia que a veces te salva de muchas circunstancias. Para otros quizá no, pero a mí me parece que la poesía tiene una especie de bálsamo que cuando se lee o cuando se escucha, libera y salva a la persona. Y aunque sea minoritaria, porque lo es, lamentablemente, la poesía, yo creo que tiene esa facultad. Y yo desde muy pequeño he pensado, desde que leía San Juan de la Cruz, cuando tenía 15 años o 14, he pensado que la poesía era una manera de salir de esta realidad que tenemos. Y no es una ensoñación, pero sí era una forma de descargarte peso, de descargarte de la vida diaria y de sentirte mucho más relajado, mucho más tranquilo, más sosegado, en función de qué poema, claro.
Y claro, porque además tú dices que las palabras son como un cobijo.
Sí, las palabras te abrazan, las palabras te cobijan, las palabras te besan, las palabras son, pues eso, significan. Y como significan, pues te dan pues todo el amor que puedan darte o te dan toda la rabia que puedan darte. En fin, las palabras con sus significantes y sus significados, los verbos, vamos, te pueden hacer expresar miles de cosas que incluso en un momento determinado tú ni siquiera sabes que vas a expresar ese tipo de definiciones. Las palabras son mágicas. Yo digo siempre que la poesía es el intento de traer a lo visible lo invisible, que nunca se consigue, al menos yo no lo consigo casi nunca. Bueno, casi nunca, nunca. Yo siempre termino un libro y digo, no he conseguido lo que yo quiero. Y me quedo con las ganas de escribir otro para conseguirlo. Pero siempre ando así, en ese camino.
Por lo tanto, te quedas algo así como con el vaso intentando llenarlo de esa agua transparente.
Exactamente, exactamente. Yo en poesía siempre me pasa eso. En otros aspectos de la vida, ¿no? Porque cuando yo me dedico a difundir poesía, lo hago con mucha decisión, sabiendo lo que quiero, sabiendo cómo lo hago, y bien, todo bien, pero cuando escribo, esa duda de traer esa invisibilidad a lo visible para que todo el mundo se quede asombrado, encantado, ahí suspendido en el poema, pues no se produce, creo yo.
Siempre has tenido interés por mostrar a poetas muy distintos, para que la gente elija, se aficione, lea. ¿Cómo entiendes que debe hacerse una buena difusión de la poesía?
He sido siempre un lector desde aquel primer libro que me regaló, como te decía antes, el médico de mi madre de San Juan de la Cruz. He sido un lector voraz de poesía. Entonces he leído muchísima poesía, quizá no toda la que debiera, pero mucha, mucha, desde que tenía 13, 14 años en adelante. Y luego tuve la suerte, la inmensa fortuna de conocer a Claudio Rodríguez y tuve la inmensa fortuna también de que él me presentara pues a Ángel González, a Gabriel Celaya, a Rafael Morales y a José Hierro. Estos a su vez me volvieron a presentar a muchos otros poetas y así la cadena fue aumentando y durante los años finales de los 70 y 80 pues yo conocí todo este mundillo, yo escribía canciones, decía yo, pero luego resulta que parecían poemas, decía el médico de mi madre, y no me atreví a publicarlos porque claro, conociendo a estos poetas, habiendo leído sus libros o parte de ellos y viendo el panorama poético que había en España, que era fantástico, yo decía yo, no voy a publicar nunca, porque estando ellos no hay manera. Intenté entonces hacer un colectivo, un grupo de poesía para fomentar y difundir la poesía, porque siempre me había preocupado mucho el hecho de que la poesía era un acto tan minoritario que la gente no leía porque se asustaba, porque creía que era muy complejo leer poesía y que no había quien lo entendiera. Y no, hay poetas herméticos, hay poetas muy crípticos, pero hay poetas muy claros, como Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, que es diáfano, últimamente siendo como fue al principio críptico. En fin, intentar fomentar la poesía de manera que la gente pudiera escucharla y fomentarla de una manera diversa. Es decir, la poesía es inmensamente diversa. Yo creo que cada poeta es una especie de poesía distinta. Entonces, si la muestras al público, el público va a elegir y va a decir, este me gusta, este no me gusta, y va a aficionarse primero a escuchar poesía y después a leerla, que es muy importante también, porque hay poemas que son para leerlos en solitario y tranquilamente en casa, pero hay poemas que son para escucharlos también. No olvidemos nunca que la poesía nació de manera oral. Nace la poesía oral, nace acompañada de la lírica, de ahí lo de lírica, y luego pues la poesía en verso menor, por cuestiones silábicas, nada más, porque nada más. Yo decía el otro día, recordando a Machado, que su verso menor era, no por ser pequeño, era menor, porque se había convertido también en palabra en el tiempo, ¿no? Entonces, tanto el verso menor, los cantares, como las coplas, como cualquier estrofa del verso menor, la seguidilla, la redondilla, cualquiera de ellas, si se hace bien, pues puede ser, además, una poesía honda o profunda o hermosa y fantástica. Todo esto hay que mostrárselo un poco al público. No hay que darles clase de todas estas cosas, sino simplemente leerles. Nosotros lo que hacíamos, yo preparaba recitales en ese aspecto, tanto en casas de cultura como en bibliotecas, como en la cárcel hemos estado también, que también, por cierto, en la cárcel comprobé que había dos estatus. Un estatus de biblioteca en una tercera planta fantástica para los que defraudaban y eran corruptos y eran jefes de la mafia de la droga y todo eso, y otra mucho más baja junto al cuarto de lavadoras que hacía un ruido horrible de los presos comunes. Y curiosamente los presos comunes escucharon con muchísima más atención los poemas que los otros. Es curioso. Bien, pues entonces les preparábamos lecturas del 27, del 98, de Becker, de los clásicos del siglo de oro, por no citar nombres. Les preparaba también del romancero viejo y del romancero nuevo. En fin, desde el principio de la poesía española, que son las jarchas o los céjeles, que son ya poemas más hasta nuestros días, pues poetas, y vamos incluyendo poetas también contemporáneos.
Tú resides desde 1982 en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tiene tu pueblo con la poesía?
En 1990, o mejor dicho, en el 86, cuando yo creé este grupo, Pepe me dice un día, ¿qué tiene tu pueblo que quieren que vaya a leer poesía allí? Y yo se me ocurrió decirle, pues mi pueblo tiene vocación de poesía, Pepe, vente, que te va a gustar. Y efectivamente me dijo, bueno, pues iré a leer, voy a la Universidad Popular. Digo, sí, a la Guardilla. Y leyó allí en la Guardilla y ya, pues prácticamente se quedó con nosotros, porque luego ha estado oyendo infinidad de veces. Bien, pues a partir de ahí, en el año 90... había la intención de crear un premio de poesía, Pepe Hierro, y se creó. Pepe nombró el jurado. Además, un jurado muy diverso, porque Pepe era de mi opinión. La poesía es muy diversa y un jurado tiene que ser diverso para que no se encasille en una sola cosa. Bien, pues se creó eso y en el año 91, al año siguiente, tuvimos una conversación, el director de la Universidad Popular y yo, junto con el yerno de Pepe Hierro, y decían, aquí tenían que crearse un centro de estudio de la poesía. Y decía, pero ya habrá creado alguno en... Y Ángel García López, que era un poeta del jurado, me dijo a mí, no hay ninguno creado. Se intentó crear en Granada uno, pero falló. Y no hay ninguno. Y entonces yo me puse a pensar en eso y dije, bueno, pues si el director de la Universidad Popular lo presenta al ayuntamiento como proyecto, yo preparo el proyecto y lo presentamos. Lo preparé, se presentó, pero no lo aprobaron. Entonces se me ocurrió, como nosotros estamos haciendo divulgación de poesía, vamos a hacer unas tertulias en la Guardilla, donde había leído Pepe. Porque habíamos creado con el director de la colección de la Universidad Popular una especie de compromiso en el que nosotros teníamos espacio allí para reunirnos y al mismo tiempo, cada vez que íbamos por ahí, hablábamos de la Universidad Popular. Era una colaboración, pues totalmente normal. Bien, pues nos dejaron la buhardilla y entonces hablé con mis poetas, como digo yo, oye, que voy a hacer unas tertulias de autor. Y tal. Y van a ser de esta manera. Yo ya lo tenía todo preparado. Y lo voy a hacer con la intención de tener un archivo videográfico para el día de mañana, si aprobaran el Centro de Estudio de la Poesía, que hubiera documentación al respecto. Ya que no lo aprueba, por lo menos así. Y mientras tanto, pues hacer tertulia. Bueno, preparamos la primera tertulia. Se hizo en la buhardilla. Yo quería que Pepe Hierro inaugurara. Pero Pepe me dijo, ¿y por qué no inaugura un profesor, un catedrático de la Complutense? Que va a dar más empaque a... Y yo, en lugar de inaugurar, cierro cuando acabes el ciclo. Digo, bueno, ¿te parece a ti bien? Pues lo hacemos así. Y llamé a Joaquín Benito de Lucas. Y le dije, Joaquín, ¿quieres abrir las tertulias? Me dijo, sí, encantado, voy inmediatamente, no hay problema. En ese día habíamos hecho unas invitaciones pues un tanto burdas, muy pobres, porque tampoco teníamos medios económicos para ello. Y cuando acabó la tertulia, Pepe me enseña la invitación y me dijo, muy grande y muy clásica. ¿Quieres que te haga una invitación para las tertulias? Si te parece. Digo, ¿cómo que me parece? ¡Házmela ya! Yo esta la he hecho de primera mano y rápida, pero tú házmela y ya buscamos el medio. Siete dibujos me hizo y elegí uno. Elegimos entre los miembros de Helicón, que éramos pocos, éramos, en principio éramos cinco nada más, luego ya 14, pero se fueron disgregando y quedamos muy pocos. Bien. Pues se eligió un dibujo que era una mujer con una melena y el icón puesto en un lado que le salía del pelo y tal, y ese era el dibujo que me hizo para las tertulias. Empezamos en la buhardilla y Canal Norte Televisión, que empezaba a despuntar un organismo de del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pues cuando yo les invité a ir a que fueran a ver si me querían grabar la tertulia, porque yo llevaba una máquina de vídeo para grabarla. Pero les dije, si vosotros queréis grabarla, pues estupendo, me parece que será mucho mejor porque tenéis más... Bien, pues el director de Canal Norte me dijo, sí, vamos encantados y la grabamos. También es verdad que ellos no tenían programas apenas, les vino de maravilla, pero surgió así. Bien, pues a los tres o cuatro tertulias que hicimos en la buhardilla, el director de Canal Norte me propuso hacerla en directo y en el plató de Canal Norte. A mí me dio un poco de miedo al principio porque dije, yo no conozco este medio, no sé cómo voy a desenvolverme en la televisión. Dice, pues igual que te has desenvuelto con las anteriores tertulias, tú has estado a lo que estabas y fuera. Nosotros déjanos hacer el trabajo técnico y tú haz el trabajo poético. Y así lo hice. Y sin tener ni idea de medios ni de nada, lo que hacía era traer al poeta, indicarle lo que tenía que hacer en el sentido de decir, mira, tú lees poemas tuyos, pero al mismo tiempo yo te agradecería que nos explicaras un poco lo que es tu poesía, para que el público se fuera enterando y eligiera si le gusta, si no le gusta y tal. Y luego al final, pues va a haber un debate abierto, que no es un debate, son simplemente a lo mejor se producen dos, tres preguntas o una que te hago yo, y si el público no pregunta, pues nada más. Y hablamos de poesía y tal. Y de esta manera vamos difundiendo la poesía, haciendo conocer a los poetas, y digo yo que algo sembraremos. Bueno, esta era la idea. Tanto es así que la nieta de Pepe Hierro, que escuchaba esto cuando era pequeñita, tenía 5 o 6 años, me llamaba el jefe de los poetas. Me llamaba el jefe de los poetas. Un día viene Pepe Hierro y me dice: ¿Sabes que mi nieta te llama el jefe de los poetas? Digo, ¿y eso? Dice: Pues porque como te ve decir, Pepe, tú haces esto y tú tienes que hacer esto otro, y tú, pues para ella eres el jefe, claro.
Gracias, Manuel, por ser persona mapa que nos acerca a la diversidad poética de tantas gentes.